¿Qué es, y cómo elijo, un buen fondo común de inversión? ¿Una billetera digital es solo para comprar y pagar? ¿Ya te mareaste? Tranqui. Nuestro asesor de cabecera te saca las dudas y te pone al día con las novedades. Reabre el Café del Inversor, un espacio de Ohana Inversiones. Café del Inversor, con Fernando Galante. Entra, servite uno y llévate la info que necesitas.
Bueno, y te decíamos, venimos de una semana movidita con muchos números para analizar. Hoy te vamos a dar el dato de la semana, te lo va a dar él en realidad, y cuando te hablo de él me refiero a Fernando Galante, el responsable de Ohana Inversiones, nuestro asesor de cabecera, que se suma al Café del Inversor. Ya lo abrimos, vos seguramente estás preparándote uno para desayunar, él quizás lo está haciendo aquí desde su lugar, y nosotros con mate, acá agua, bueno, con cosas variadas, todavía no café. Lo saludamos y le damos la bienvenida a Fernando. ¿Cómo está, Fer? Buen día, bienvenido.
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí andamos. Bueno, qué semanita, ¿no? Porque estaba repasando cómo quedó, por ejemplo, el dólar, justo la semana en que se dio a conocer un dato de inflación que no fue, que fue bienvenido por el gobierno. Bueno, un paralelo que se disparó a 522, 10 pesos en un día. Y los financieros ahí más o menos siguieron la misma ruta, porque contado con liqui, que es el que siempre se tiene en cuenta, también sumó casi 5 pesos y cerró arriba de los 520. ¿Eso en principio qué significa o cómo impactó en los mercados, Fer?
Mirá, la realidad es que no sé si te acordás que hace las últimas 2 semanas,
sí,
o sea, hace 2 semanas, mejor dicho, cuando hablamos y hablábamos del dólar, yo te, un poco lo que yo te decía es, vos acá, nosotros siempre tomamos una referencia, no significa que sea un dato exacto, pero nosotros siempre medimos el famoso dólar de convertibilidad. Uh-huh. Lo que hacemos, tomamos la cantidad de pesos que hay circulando y la cantidad de pesos que se siguen sumando a la circulación, y tomamos la cantidad de dólares que hay que no llegan y son cada vez menos, y en base a eso calculamos un dólar de convertibilidad. Y este es el dólar pánico que le decimos nosotros, es el dólar cuando el mercado se asusta, tiende a ir a esos niveles. Bueno, ese dólar que se sigue calentando, te cuento que ya está en niveles de 650, nosotros decíamos, bueno, si no entran dólares, es decir, si Massa no consigue el famoso acuerdo con el fondo y entran los dólares, sería lógico que el mercado se empiece a poner nervioso y se empiece a acelerar la suba del dólar. Lo que decíamos es, de alguna forma el dólar se mantiene quieto porque el mercado está confiando, le está dando un voto de confianza de que al final del día van a llegar a un acuerdo con el fondo. Bueno, esta semana, si has estado siguiendo las noticias, la telenovela fue, ¿se suben o no se suben al avión, viste?
Que se postergó un día el viaje, etc.
Exactamente, que se van, que no se van, que haya acuerdo, que no haya acuerdo. Eso obviamente empieza a poner nervioso al mercado, y ahí es cuando uno mira y dice, che, la verdad que el dólar en este escenario donde no consigan que ingresen dólares de cara a un proceso de mucha incertidumbre, como van a ser las PASO y cómo pueden llegar a ser las elecciones de octubre, y es lógico que el mercado se empiece a poner nervioso. Esto, digamos, los que llevamos mucho tiempo en el mercado sabemos que siempre pasa lo mismo. A medida que nos acerquemos a las elecciones, la gente se va a empezar a poner un poquito nerviosa, va a empezar a dolarizar un poco más su cartera, eso va a generar que caiga la demanda de pesos, y con lo cual son escenarios donde uno empieza a ver el tipo de cambio ahí puede que esté barato. Digo, después habrá que ver el final de la historia, porque las elecciones te pueden dar sorpresas positivas o negativas que terminen influyendo también. Porque también hay que ser sincero, digamos, hoy estamos viviendo una etapa de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad, difícil para la economía, ¿no? Y eso se repercute en el valor del dólar. También, y esto ahí, por eso yo hay que tener sinceridad intelectual en este sentido, cuando uno mira el valor del dólar, nosotros tomamos miramos mucho algo que se llama el tipo de cambio real.
Sí.
¿Qué significa el tipo de cambio real? El tipo de cambio deflactado por los precios. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, es el valor del tipo de cambio contra los precios que hay en Argentina, de alguna forma te sirve para ver si estás caro o estás barato. Y la realidad es que la Argentina, si tomo el tipo de cambio contado con liqui, está muy barata. ¿Sí? Está muy barata, con lo cual a priori uno diría, si la economía estuviera normal, si la economía estuviera funcionando bien, si entráramos en un ciclo virtuoso de la economía, el tipo de cambio es alto, y Argentina estaría muy barato. Yo, y para esto no hace falta, digo, nosotros mismos los mendocinos, hoy si te das una vuelta por el centro de Mendoza vas a ver que está lleno de extranjeros, está lleno de brasileros, está... O sea, Argentina ese tipo de cambio es barata, entonces también tiene sus riesgos la dolarización, pero bueno, muchas veces el miedo le gana la razón, obviamente.
Tal cual, tal cual. Bueno, retomo los números que te daba cuando en la presentación. 520,45 cerró ayer el contado con liquidez, el dólar MEP o dólar bolsa, al que cada vez más gente se está sumando, hay que decirlo, cerró apenas por debajo de los 495, un pequeño bajón, pero eso es habitual en los dólares financieros, que haya un sube y baja, son bastante ciclotímicos, pero pensaba en lo que vos decías, con una previsión, un pronóstico, una mirada en el horizonte de 650, por ejemplo, del tipo de cambio del que hablábamos. Algunos me decían esta semana también, cuando analizaba para el diario cómo podía seguir comportándose el marginal, me decía, y para las PASO, que nadie se sorprenda si llega a 700. Bueno, eso es, aunque el gobierno, los funcionarios se encarguen de... descalificarlo, relativizarlo, decir que es un mercado marginal, eso termina impactando en los precios. Pero ya lo vamos a analizar. Voy a otra cosa, Fer. Teniendo en cuenta todo este contexto, en algún momento metió el pene en el acelerador el gobierno el mes pasado, un par de días que dejó subir bastante o actualizó bastante el tipo de cambio oficial. ¿Puede haber una corrección fuerte sin que sea una mega devaluación teniendo en cuenta todo esto?
Mira, me gustaría igual decir algo en relación a lo que contaba recién, porque creo que tenemos que ser responsables muchas veces.
Sí.
Yo te acabo de decir que a 520, sí. 500, me han contado con liqui, te cuento, hay muchos contados con liqui hoy porque el mercado está súper intervenido por regulación y demás. El libre está en 500, arriba de 540 hoy. Pero tomando ese tipo de cambios, y te lo vuelvo a reiterar, en términos históricos, para que te ubiques, estamos en un tipo de cambio real, ¿sí?, parecido al de cuando el dólar saltó de 1 a 4 en la salida de la convertibilidad. ¿Sí? ¿Te acordás que después ese dólar empezó a corregir mucho?
Sí,
a corregir para abajo. Entonces, decirle a una persona que se dolarice a 700 mangos, las probabilidades son de que te equivoques. Son muy altas, ¿no? Argentina no puede estar tan barato, ¿no? Entonces, si después las elecciones terminan rumbeando hacia una normalización de la economía, probable que te hayas equivocado por comprar dólar pánico. Entonces, por eso yo digo, hay que ser un poquito responsable, porque por ahí tiramos números al aire y demás, y muchas veces acá, como siempre decimos, esto es por plata, ¿no?
Entonces, no, ojo, hablamos Fer, de pronósticos, o sea, hay pronósticos, hay estimaciones de todo tipo, y dicen, bueno, vamos en camino hacia eso, digamos, sí, ya sabemos cómo se porta.
Para que ese dólar tenga sentido, tendríamos que entrar en algo bastante feo. Algo bastante feo a nivel económico, y tendríamos que estar pasando a niveles de inflación muy elevados, ¿no? Así que por eso digo, hay que ir, yo prefiero ser un poquito más cauteloso, ir paso a paso. Digo, a 540, como te digo, lo veo como que es un dólar alto, pero en un escenario de pánico puede que siga subiendo, claramente. Ahora, un dólar a 700, hoy como están dadas las variables, me parece ridículo. Pero bueno, tendremos que ir viendo cómo se van dando los hechos y qué pasa con las elecciones ahora en agosto, ¿no?
Vuelvo al tema, Fer. Cerró el dólar oficial ayer a 277 para la venta sin impuestos. Teniendo en cuenta esto y lo que ha pasado, que era lo que te consultaba, ¿puede haber una corrección fuerte? ¿Lo puede llegar a decidir el Banco Central?
El dólar oficial cada vez se transforma más en un artificio, ¿no? Porque cuando vos tenés un cepo tan grande sobre las importaciones, cualquiera que conoce a alguien que hace importaciones va a saber que hoy no le están permitiendo prácticamente importar nada, los importadores están acumulando deuda, no les permiten acceder al dólar. Entonces la realidad es que el dólar oficial está ridículamente bajo. Es un dólar que el gobierno, más aún una persona que claramente entiende que una corrida o una aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial le resta posibilidades en las urnas de cara a las PASO, con lo cual yo creo que va a ser lo imposible, y de hecho de tire y afloje con el fondo te lo demuestra, por no tocar el tipo de cambio oficial o no dejar que se acelere antes de las PASO, con lo cual yo, por más que pueda haber algunas correcciones, y que hoy también nos empiece a ensuciar mucho la nominalidad, ¿viste? Porque por ahí alguien te llama y te dice, che, viste, se subió 10 pesos el dólar. Y sí, pero ahora 10 pesos es menos del 2%, un 1,5 que te suba el dólar, son 10 pesos.
Claro, entonces, claro, sí.
Los números nos empiezan a confundir un poquito porque ya estamos hablando de valores tan elevados de tipo de cambio que cuando vos lo ves en términos porcentuales al final del día no es tanto. Yo creo que el dólar oficial va a seguir por lo menos hasta las PASO corriendo por atrás de la tasa de interés y corriendo por atrás de la inflación.
Y con los instrumentos o las alternativas de inversión, ha habido como una tendencia, por lo menos los análisis que vos hacías previamente, más inclinación hacia los CDR, los certificados de empresas argentinas. También anticipaba que podía haber una corrección de las acciones. Bueno, contanos qué hay que tener en cuenta de lo que dejó la semana en este tema.
Mira, voy primero por la parte internacional. Creo que, como lo hemos hablado muchas veces, los CDR son una forma virtuosa muchas veces de dolarizarse. Digo virtuosa porque no solo te estás dolarizando, sino que estás apostando o invirtiendo en algo, digamos, en alguna empresa, en algo que está generando ganancias, etcétera, como puede ser comprar acciones de una empresa en particular. Sí. Obviamente ahí hay que tener cuidado qué compras y qué precio pagas. Pero la realidad es que en Estados Unidos también esta semana hubo datos de inflación y lo que hubo fue una desaceleración más pronunciada de lo que esperaba el mercado, y eso es visto muy bien porque significa que la Reserva Federal no está tan obligada a seguir subiendo la tasa de interés. Eso significa que no está tan obligada a desacelerar la economía, y por ende, obviamente, eso es un mejor ámbito para hacer negocios para las empresas, y también eso genera un aumento de la valuación de los activos. Entonces, eso se vio en el mercado internacional. Tuvimos un festival, digamos, de suba de precio, etcétera, y en ese contexto donde la Reserva logre mejorar esas perspectivas, creo que los activos emergentes están muy baratos. Activos emergentes, digo, saliendo de Argentina, que tiene una dinámica propia, activos asiáticos, el caso de China, que está viviendo una etapa de ciclo muy distinta, el caso de Brasil, el caso de México, son economías que empiezan a ser muy interesantes para tenerlas ahí a la vista. Y esto que muchas veces uno dice, bueno, invertir en Brasil, en México, en China, que suena por ahí tan lejano para el inversor que está acá, no lo es, porque como bien vos decís, acá, hoy por hoy, la oferta de CDR, eso ha avanzado mucho en el mercado local, es muy grande. Entonces hoy, con una cuenta local, una cuenta comitente local, vos podés acceder a comprar con poca plata y en pesos podés acceder a comprar inversiones en todos esos mercados que yo te acabo de decir. Entonces creo que es algo súper interesante para el inversor de largo plazo que quiere estar dolarizado y quiere estar fuera de riesgo argentino. Ahora, pasando al mercado local,
sí.
Todo esto que te acabo de contar se ha visto también evidenciado en Argentina. Tuvimos de junio, la verdad que tuvimos un rally impresionante, digamos, una suba impresionante del precio de los activos, que obviamente vienen del 15º subsuelo, pero tuviste un salto muy importante. Pensemos que las acciones argentinas no tienen en un año casi un 400% de suba en el caso de algunos papeles.
Claro.
Y esto tiene que ver con la expectativa de un cambio de ciclo. Argentina es una economía muy ciclónica, digamos, ¿no? El ciclo es muy violento al alza y muy violento a la baja, y en el promedio estamos estancados, ¿no? Pero lo que intentamos que saber es obviamente los activos.
Perdón, Fer, ¿me escuchás? Porque te estamos como perdiendo, se está como distorsionando tu voz. No sé si te estás moviendo, para que te recuperamos y podamos escucharte la parte final de la charla.
Ahí, a ver, ¿escuchas mejor?
Ahí, perfecto, sí. Ahí quédate donde está, que te escuchas perfecto.
Te decía que la economía argentina es muy ciclónica, ¿no? Tiene ciclos muy violentos al alza, muy violentos a la baja, y en el promedio a largo plazo estamos estancados. Pero lo que empieza a ver el mercado es que probablemente Argentina ya tocó piso, que los activos ya más abajo no pueden estar.
Sí.
Como siempre se dice, el mercado financiero se anticipa, es decir, el mercado financiero se está anticipando a que puede venir un ciclo positivo para la Argentina, y eso se está viendo reflejado en el precio de los activos, ¿no? Y agregándole algo, que es que todavía en gran medida mucho del dinero que se está moviendo en el mercado es local. En algún momento puede que Argentina también empiece a llamar la atención de los fondos del exterior, y ahí puede empezar a entrar plata en serio. Entonces, la verdad que Argentina representa una oportunidad en términos de activos muy interesante, pero de nuevo, pensando en el largo plazo, nosotros por ahí en Lojana, con las carteras que tenemos, tuvimos la suerte de estar arriba de este rally que tuvieron los activos, y hoy lo que hemos dicho es, bueno, tomémonos un descanso, hemos tomado un poco de ganancia. Creo que de cara a las elecciones, como decía, puede que el mercado se ponga un poco nervioso, con lo cual por ahí hemos decidido tomar ganancia ahora. De mediano plazo, los activos argentinos nos encantan, somos muy optimistas con el precio de los activos argentinos.
Perfecto, nos quedamos con eso y estrenamos en el final, tenemos un minuto y medio, te diría, para estrenar una micro sección dentro del Café del Inversor, que es el dato de la semana. ¿Cuál fue el dato de la semana para Fernando Galante y por qué?
Mira, yo creo que el dato de la semana para mí fue claramente el dato de inflación. En el caso de, como bien vos decías, la inflación local, que sorprendió a la baja con el dato del 6%, que es ridículamente alto cuando lo pones en términos internacionales, pero es una desaceleración en relación a lo que veníamos viendo. Y ahí lo primero que surge, nosotros somos, como yo te vengo diciendo, para nosotros los activos que más nos gusta en pesos son los que ajustan por inflación. Y ahí viene siempre la pregunta lógica, ¿no? ¿Con esta desaceleración te sigue gustando? Y la realidad es que sí. Creemos que es una desaceleración por el momento, que de hecho tiene sentido porque está muy acompañada por la desaceleración de la actividad, pero de cara a la emisión monetaria y al plan mini plan platita que puede llegar a salir el gobierno, creo que probablemente sea uno de los datos más bajos que vamos a ver de cara a los próximos meses.
Y ahí tomamos, para que la gente tenga un ejemplo en el final, Fer, cuando hablamos de instrumentos ajustables por inflación, uno de los más renombrados y que se ha convertido casi en una estrella es el Bonar, el bono argentino, ¿no?
En el caso del Bonar, el famoso AL30, que es el que estuvo de moda, ese no ajusta por inflación, sino que es un bono en dólares.
Ah, bien, ¿sí? Bien, bien.
Que es lo que te contaba recién. Los que tenés que mirar en el caso de inflación son los que ajustan por ser. Que es el ser es un coeficiente que se actualiza en base al IPC.
Ahí está. Bien, perfecto, aclarado. En el festival de bono, uno se confunde por los nombres, pero
tremendo.
Está aclarado.
Hay
sí.
Hay mucho.
Pasa. Bueno, Fer, le recomendamos a la gente seguirlo a Fer en Check-in Financiero. Ese es su espacio para seguir dando consejos. Bueno, va bien, ¿no, Check-in?
Venimos bien, estamos ahí, estamos en las redes, tenemos grupos de WhatsApp que la verdad que invitamos a los oyentes si quieren sumar y quieren estar actualizados de lo que pasa en los mercados, que me busquen en las redes y ahí van a encontrar los links para mi perfil es Fer J. Galante. Que me busquen y ahí van a encontrar los links para unirse a los distintos grupos que tenemos.
Perfecto. Bueno, Fer, te esperamos en 15 días entonces. Un abrazo, buen fin de.
Gracias, Miguel. Buen fin de semana y saludos a la audiencia.
Gracias, igualmente. Chau.